Y ahora en Derecho Político 2 vamos a charlar en primer lugar con el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral, que se encuentra con nosotros para analizar dos de las instituciones más importantes, como son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Bienvenido, profesor Torres del Moral.
Buenas noches.
Son muy importantes estas dos instituciones, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las características de estas dos importantes instituciones?
Sí, son y tan importantes. El Poder Judicial es el tutor normal, ordinario de los derechos. Todos los derechos a la postre pasan en su eficacia por los tribunales de justicia. Y de ahí que el Tribunal Constitucional haya enfatizado bastante esta posición central del Poder Judicial, de los órganos judiciales en el sistema de la justicia en España. ¿Se puede uno preguntar por qué existe entonces un Tribunal Constitucional junto con el Poder Judicial y por qué no lo hace todo el Poder Judicial? Y esa pregunta es muy pertinente y ha llevado de cabeza a muchos teóricos de la Constitución. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe una institución separada del Poder Judicial que haga las funciones de nuestro Tribunal Constitucional, sino que las hace el Poder Judicial. O, por ejemplo, en Inglaterra tampoco existe una institución parecida. En Francia existe a medias tan solo, es decir, es un modelo distinto. En Italia y en Alemania sí existen, pero diferentes entre sí, mientras que en Italia no hay recurso de amparo, que hay control de constitucionalidad de las leyes. En Alemania sí lo hay, la queja o el amparo, y en España también. Es decir, que las variaciones son muchas, ¿no? Por lo tanto, no puede entenderse que donde hay justicia constitucional separada, específica, como en el caso de España hay democracia, y donde no lo hay, no. Lo importante es que las funciones que se cumplen por la justicia constitucional se cumplan de todas maneras, exista un tribunal constitucional o estén encargadas al Tribunal Supremo o a todos los órganos judiciales del país. Esa es la primera opción. Si hay una jurisdicción constitucional concentrada, como es el caso español, o si va a haber una jurisdicción constitucional difusa, como existe, por ejemplo, en Estados Unidos. En España la jurisdicción constitucional tiene varias competencias importantes. En primer lugar, el control de la constitucionalidad de las leyes. Y así es como surge la justicia constitucional. Entendió Kelsen, que debía haber un legislador negativo que corrigiera la plana al poder legislativo positivo, es decir, al Parlamento, que pone las leyes, cuando estas se extralimitan de los confines de la Constitución. Hasta ahí, bien, eso no es propiamente poder judicial, podría entenderse, no es administración de justicia, es una función más bien política, de legislador negativo, y puede entenderse que es funcional el que se le atribuya a una jurisdicción específica. Pero es que, tanto en España como en Alemania, pues el Tribunal Constitucional tiene, además de los conflictos de competencia, el recurso de amparo. Y el recurso de amparo es administrar justicia. Están en cuestión derechos fundamentales y el Tribunal Constitucional corrige la plana muchas veces a la Administración de Justicia, al Tribunal Supremo o a otros órganos judiciales.
Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos instituciones?
Pues al principio era una relación de algún recelo entre ambas, más bien recelo del Poder Judicial respecto del nuevo órgano que era el Tribunal Constitucional. Y poco a poco se van ajustando dentro del funcionamiento del sistema político. Porque, en efecto, el Tribunal Supremo resulta que no es supremo. Por lo menos no es supremo en materia de derechos y libertades. Es supremo en todo lo demás. Pero en materia de derechos y libertades, ante una sentencia o resolución del Tribunal Supremo que el justiciable, el ciudadano, entienda que daña o perjudica un derecho fundamental o libertad pública de los contenidos entre los artículos 15 a 29, más la igualdad ante la ley del 14 y la objeción de conciencia del 30, puede acudir al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha resuelto muchos casos de estos, anulando sentencias de un órgano judicial, incluido el Tribunal Supremo. Anula sentencia del Tribunal Supremo por considerar que no que ha vulnerado la Constitución, nada menos, que el Tribunal Supremo ha vulnerado la Constitución. Esto hace que los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria pues vean con recelo a ese nuevo órgano tan omnipotente como es el Tribunal Constitucional. Pero hay que decir que el Tribunal Constitucional ha prestado unos servicios importantísimos en esta materia, aparte de el control de constitucionalidad de las leyes y de la resolución de los conflictos de competencia, porque ha obligado a todos los órganos judiciales, pero también al gobierno y a todos los operadores jurídicos, a tomar en serio los derechos fundamentales, en el sentido de que son eficaces desde primera hora, sin necesidad de leyes que lo desarrollen o de disposiciones administrativas que lo habiliten. Los derechos fundamentales son eficaces de primera hora. Y además ha hecho una interpretación, en términos generales, bastante progresista y extensiva del ámbito de la libertad o del ámbito de las libertades o de los derechos fundamentales. Y eso ha impregnado, claro, porque es obligatorio para el Tribunal Supremo y para todos los órganos judiciales, ha impregnado a estos de dicha jurisprudencia, y desde hace un tiempo para esta parte, pues la justicia incorpora también, quiero decir, los órganos judiciales ordinarios incorporan a su jurisprudencia, a sus sentencias, esta doctrina del Tribunal. Pero es que además el Tribunal Constitucional ha variado la cultura jurídica, la cultura de la administración de justicia, porque ha establecido como principio importantísimo de su funcionamiento el antiformalismo. Esto es, las formas son importantes, pero los rigores formales y formalistas no lo son tanto. Hay que atender más a la justicia material, a lo que quiere la Constitución, a la atención de los derechos, a la eficacia de los derechos, y menos a si, como se suele decir, aunque sea un poco exagerado, a ver si la póliza está bien puesta en un sitio o en otro, ¿no? Es decir, hay formalismos que el Tribunal Constitucional considera que pueden perjudicar su exigencia, puede perjudicar el derecho fundamental. Y por eso es por lo que el propio tribunal admite recursos de amparo mal redactados, en una cuartilla o en un folio. El caso es que se entienda bien lo que quiere el justiciable, aunque el recurso de amparo no está exento de formalidades, ¿no? Pero a veces corrige la demanda. Dice, aquí el demandante dice tal cosa, pero lo que quiere decir realmente es esto otro, porque si no, no tendría sentido. Eso antes no existía en la Administración de Justicia. Cuando si no tiene sentido, pues se archivaba, se desestimaba y otra cosa. Mientras que el Tribunal Constitucional se obliga a sí mismo y obliga a los órganos judiciales a mirar el fondo del asunto, la materialidad de lo que se está discutiendo, y no si está bien hecho o mal hecho, y si el abogado ha sido más o menos hábil en la presentación de un escrito.
Pues, como siempre, unos breves minutos para hablar de dos instituciones tan importantes como es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Nos ha acompañado, como a lo largo de todo el curso, el catedrático de la disciplina, don Antonio Torres del Moral, a quien le agradecemos mucho las intervenciones a lo largo de este curso.
Muchas gracias a ustedes.
No dejamos todavía el análisis del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, ya que a continuación el profesor de Derecho Político, Juan Manuel Goiz Martínez, nos ofrece unas breves notas para su estudio.
Buenas noches. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 13 de abril de 1979, define al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a la Ley Orgánica que lo regula. Tribunal Constitucional es un órgano constitucional del Estado, ya que se encuentra directamente configurado por la Constitución, y es un componente fundamental de la estructura constitucional que goza de paridad de rango en la relación de coordinación que mantiene con los demás órganos constitucionales y que está constitucionalizado en el título 9 de la Constitución, viniendo a cerrar el cuadro de instituciones que la propia Constitución regula. A través de su actuación, como ha indicado Sánchez Agesta, el Tribunal Constitucional vigila el desarrollo de la Constitución, atempera la excesiva interpretación democrática de la misma, define principios derivados de la Constitución, se convierte en una válvula de adaptación del derecho en el tiempo y da solución jurídica a los conflictos de poder. Aunque no sea el único intérprete, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y el único órgano capaz de vincular a todos los poderes del Estado. Esta posición lo convierte en supremo intérprete de la misma y de todo el derecho que debe ser conforme a ella, y lo sitúa en una especie de pedestal por encima de los poderes y de las propias comunidades autónomas. En sus actuaciones se sitúa por encima del poder legislativo a través del control de constitucionalidad. Su control preeminente respecto a los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, se manifiesta a través de recursos de amparo y mediante la resolución de conflictos de competencia. Y respecto a las comunidades autónomas, se sitúa por encima de ellas a través de la resolución de conflictos, del control de constitucionalidad y de las impugnaciones del artículo 160.2 de la Constitución. Tribunal Constitucional Español es un tribunal especial, situado al margen del Poder Judicial, y cuyas competencias lo convierten en un órgano único en su orden e independiente del resto de los órganos constitucionales, a lo que controla y que tiene un poder tan desorbitado que tiene capacidad para decidir incluso sobre la constitucionalidad de una hipotética reforma a la ley orgánica que lo regula. Uno de los principales problemas que pueden derivarse de la instauración de tribunales especiales encargados de velar por la supremacía de la Constitución es el de su composición, y ello principalmente por dos razones. La primera, el número de sus miembros y los órganos que intervienen en su designación. Estos problemas se han puesto de manifiesto en la regulación constitucional y legislativa del Tribunal Constitucional Español, convirtiéndose en los principales lastres que arrastra el sistema español de justicia constitucional. El Tribunal Constitucional, de acuerdo con la Constitución, se compone de 12 miembros nombrados por el Rey y propuestos 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado por mayoría de 3/5, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. El primer problema que plantea esta composición es su número par, puesto que se permite la posibilidad de empate en una votación final del Pleno. Este aspecto ha sido resuelto por nuestro ordenamiento atribuyendo al presidente el llamado voto de calidad, de forma que en caso de empate resolverá la opción del mismo. Sin embargo, dicha solución rompe la posición jurídica de igualdad de los magistrados constitucionales, haciendo depender de uno de ellos la resolución del conflicto de constitucionalidad. Segundo problema se refiere a su origen tripartito y en la designación de sus miembros por órganos eminentemente políticos y politizados que pueden hacer depender la íntegra composición del tribunal de un solo partido y por tanto de una sola voluntad. Para dificultar que una fuerza política intente influir sobre los magistrados constitucionales, la Constitución ha establecido una serie de frenos que, a pesar de que son insuficientes, pueden ser sintetizados de la siguiente forma. Se exige una mayoría cualificada de 3/5 de los miembros de cada Cámara para proponer a los candidatos. Los miembros se elegirán por un periodo de 9 años, lo que impide que en su elección coincida con los periodos de renovación de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Se exige una cierta calificación técnico-jurídica para acceder a la condición de magistrado constitucional y se establece un rígido estatuto jurídico para los magistrados que van a formar parte del Tribunal Constitucional. Aunque el fundamento primero del origen de la justicia constitucional viene determinado por la necesidad de preservar la Constitución como norma suprema del Estado, actuando como depuración del ordenamiento jurídico de aquellas normas o preceptos que la vulneren, el llamado Sistema Europeo de Jurisdicción Constitucional ha ampliado las competencias de los tribunales constitucionales, residenciando en ellos la protección de los derechos y libertades a través de recursos de amparo, y lo ha convertido en árbitro entre los órganos del Estado, entre el Estado y los distintos entes territoriales, a través de la resolución de conflictos. De esta forma, podemos decir que las atribuciones del Tribunal Constitucional vienen determinadas por dos tipos de competencias. Competencias de orden interno, referentes al ejercicio de su propia jurisdicción, en virtud de las cuales el Tribunal decide sobre sus propias competencias, tiene potestad para autoorganizarse y decide la admisibilidad o no de recursos, a su vez, estando dotado de potestad reglamentaria y presupuestaria, y luego una serie de potestades externas que son el control de constitucionalidad de leyes y normas con rango de ley, bien a través del recurso de inconstitucionalidad o de la cuestión de inconstitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas a través del recurso de amparo y el control del ejercicio de las competencias atribuidas a otros poderes y entes territoriales. Un abanico tan amplio e importante de competencias debería hacer pensar al Tribunal Constitucional en la necesidad de establecer algunos mecanismos de autocontrol, puesto que la importancia de sus funciones y el hecho de no estar vinculado por nadie lo pueden convertir en una especie de poder constituyente constituido permanente que no obstante no puede actuar de oficio. No me gustaría dejar pasar la oportunidad que nos ofrecen los medios, el servicio radiofónico de la UNED, para recordar a los alumnos que el examen de esta segunda parte de la asignatura versará sobre los temas 12 a 22 que el alumno ya sabe a estas alturas, que el examen consiste en 3 preguntas con espacio limitado y de contestación obligatoria. El equipo docente recomienda que el alumno se limite a contestar exclusivamente en el examen, en el espacio que tiene para ello en el examen, y que para superar la asignatura el alumno deberá contestar con un mínimo a las 3 preguntas, de tal forma que una pregunta en blanco, una pregunta no contestada o contestada de manera muy insuficiente dará lugar a que no pueda superar la segunda prueba personal. Muchas gracias.